Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es que haya venido a la casa de Dios. Nos gozamos por tenerle aquí. Mis amables hermanos, es un privilegio que podamos estar juntos para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con lo que es el estudio del Evangelio de Juan. El domingo estuvimos al pastor Leonardo exponiendo acerca de algunos versículos maravillosos y fue de mucha bendición. Así es que hoy seguimos con los siguientes versículos de ese párrafo. Prácticamente lo que vamos a hacer es terminar el párrafo y pues el siguiente domingo continuará el pastor con el 30, el versículo 30 en adelante. Es que mientras yo le invito a que nos pongamos de pie, buscamos el libro de Juan, capítulo 5, los versículos del 27 al 29. Yo sé que el pastor medio tocó, tocó también el versículo 27, pero vamos a hacer como que el versículo 27 sea nuestra, pues como nuestra base para los siguientes versículos, puesto que todo el pasaje básicamente hablan de un hecho maravilloso aquí. Así es que cuando usted lo encuentre me puede contestar con un amén y lo leemos todos juntos. ¿Lo tenemos? Bueno. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 27 al 29. Dice la palabra del Señor: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán y a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Gracias te damos, Cristo Jesús, por el privilegio que nos das de poder abrir las Sagradas Escrituras. En este momento, Dios mío, te pido tu dirección. Te pido que sea usted guiándome. Señor, quita toda palabra necia de mi boca. Quita toda palabra que no honra tu nombre. Y hable usted, Dios mío, a través de su palabra a su iglesia. No soy digno de pararme en este lugar. No soy digno ni de tan siquiera abrir este sagrado libro. Pero a ti te plujo de una u otra forma llamarme. Así como todos los hermanos están aquí, ninguno de los que estamos aquí éramos dignos ser llamados tus hijos. Pero tu voluntad es maravillosa, tu voluntad es gloriosa. Y es en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Estos domingos pasados, desde que entramos en el capítulo 5, hemos estado viendo temas de la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Es un tema que repite, es un tema que se repite muchas veces por la necesidad que el hombre pecador tenemos de nunca olvidar quién es Jesús. De que nunca se nos olvide que Cristo Jesús es en esencia el Hijo del Dios vivo. Que a pesar de que Dios lo haya mandado en Juan 3:16 a la tierra y que se reencarnara en una mujer y que naciera como hombre y fuera 100% hombre, pero a la vez 100% Dios, Nosotros no nos parecemos en nuestra humanidad en nada a lo que Él fue. Hay una canción de un hombre que dice, no es como yo, aunque se haya hecho carne, no es como yo. Porque Él nunca, nunca conoció pecado. Fue 100% santo. Fue 100% justo. Fue 100% el Hijo del Dios vivo. Por esa razón, Él es el único indicado y capaz de expiar nuestros pecados. Porque era el Cordero perfecto, porque era el Cordero inmolado, porque era el Cordero que no tenía falla alguna. Y por eso Dios dio testimonio de Él cuando estaba a punto de ser bautizado. ¿Cuántos se acuerdan de las palabras que se escucharon del cielo? ¿Cómo dice? Y unas palabras se escucharon del cielo que decían, este es mi Hijo amado. Hermanos, esas declaraciones del Padre son, como decimos nosotros, son gruesas. Esas declaraciones del Padre son fuertes. Esas declaraciones del Padre solamente las puede hacer el Padre refiriéndose a su Hijo. ¿Sabía usted? Solamente y únicamente las puede hacer el Padre refiriéndose a Cristo Jesús. Porque nunca ha habido un hombre como Cristo Jesús, ni nunca va a haber un hombre como Cristo Jesús. Nunca en todas las generaciones habidas y por haber, va a haber un hombre o una mujer en el cual Dios pueda decir, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Porque desde la caída de Adán hasta el día de hoy, todos arrastramos el pecado en nuestras venas. Todos arrastramos el pecado en nuestros cuerpos, por tal cosa nos hace inmerecedores, nos separa de la gracia de Cristo Jesús. Bueno, Jesús es el único. Jesús tiene una autoridad única. ¿Sabía usted eso? Jesús tiene una autoridad única y esta autoridad es divina. Jesús no vino a este mundo para hacer de los hombres malos hombres buenos. ¿Sabía usted? Jesús no vino a esta tierra para ser de hombres malos, hombres buenos. ¿Sabe a qué vino Jesús? Jesús vino a este mundo para levantar muertos y darles vida y que esto tenga vida eterna. El ser humano, mis amables hermanos, no estaba gravemente herido como lo dicen algunos por ahí. El ser humano estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por esa razón, Cristo Jesús dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Bueno, por esa razón digo que Jesús vino a este mundo para levantar a los muertos espirituales, dándoles vida y una vida eterna. Es el único que puede hacer estas cosas. Es el único quien puede dar vida, puesto que es una autoridad dada por el Padre directamente. Dada por el Padre directamente. Y después de esta breve introducción, empecemos rápidamente con el versículo 27. Dice el versículo 27, después de haber escuchado el domingo pasado todo el párrafo prácticamente, hablando acerca de la autoridad del Hijo de Dios, dice el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Qué es hacer juicio, mis amables hermanos? Bueno, según la Biblia, es condenar, es hacer edicto, es declarar un estatuto, es aplicar un mandamiento, un mandato, dar una orden, una ordenanza o un precepto. Esto específicamente le corresponde solo a Dios el hacer juicio. Pero en este momento, Jesús está diciendo, porque el pasaje que estamos leyendo son palabras directamente dichas por Jesús. Obviamente que toda la palabra es inspirada por Dios, pero en el específico pasaje son palabras directamente dichas por Jesús. ¿Por qué solamente le corresponde a Él? Porque Él es el Creador, Dios Todopoderoso. Él tiene la autoridad, y decíamos en algunos domingos atrás, Él le dijo a la nada. Él habló a la nada, y de la nada se formó la tierra. Él le habló a la nada, y de la nada se produjo la luz, el mar. De la nada surgieron todos los seres vivientes, animales, todo. Usted se puede imaginar el grado del poder de Dios, que Dios le habla a la nada y la nada le obedece. Decíamos al principio que nuestro pensamiento, nuestra imaginación se queda corta a lo que en verdad es Dios. Le corresponde solamente a Dios el hacer juicio, porque Él es el Creador, Dios Todopoderoso. Allá en el libro de Éxodo capítulo 12, si usted va conmigo, en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 12. Esto es en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. ¿Lo puede leer conmigo? Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. ¿Quién es el único que puede hacer juicio, mis amables hermanos? Dios. Si pensamos con nuestra mente meramente humana, esto parece injusto, ¿verdad? Porque normalmente estamos acostumbrados a mirar el bien a nuestro favor. Normalmente vivimos en un mundo que nos acostumbra a mirar el bien a nuestro favor. Pero cuando miramos las Sagradas Escrituras, cuando nos explican y nos dice Dios que Él hace con su creación lo que Él mejor le place, lo que a Él le da la regalada gana, aquellos que no hemos entendido, aquellos que no han entendido, mejor dicho, las Sagradas Escrituras, dicen: pero espera, ¿cómo es esto? ¿Acaso Dios no respeta al ser humano? Aquellos a quienes Dios nos ha dado el privilegio de poder haber venido, porque Él nos trajo, mirar las Escrituras, entendemos que todo lo que sucede, todo lo que pasa, todo lo que se hace, es porque Dios lo ejecuta en su tiempo debido. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Aquellos que aman, aquellos que los cuales según su propósito son llamados. Pero yo voy más allá. Dios es quien orquesta todo lo que en la faz de la tierra o en el mundo completo sucede. Él es. Porque decíamos también hace unos domingos atrás que Dios, desde el momento en que creó el universo, desde el momento en que hizo al hombre, nunca ha dejado de trabajar. Lo sostiene todos los días. Lo mantiene todos los días. Entonces, miramos aquí a un Dios que dice que Él va a herir, y este es un tema diferente. Solamente quiero enfocarme a lo que Dios hace y lo que Él dice que Él hace, porque Él lo hace, porque es Dios, ¿verdad? También allá en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 15, dice el versículo principio, no harás injusticia en el juicio, ni al pobre. Y usted lo puede seguir leyendo. Y dice que solamente Él puede hacer juicio. Ahora, este es Dios. Este es Dios hablando. Estamos allá en el Antiguo Testamento. Este es Dios hablando. Pero en el versículo 27 dice la palabra que a Cristo Jesús se le dio la autoridad. Ahora, cuando lo ponemos en el contexto, en el Nuevo Testamento, esta es una bofetada para el pueblo judío, aquellos incrédulos, aquellos que andaban detrás de Jesús queriendo ya matarlo. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, bueno, ahora, ¿este está diciendo que Él es Dios? Porque desde el momento en que Jesús dijo que Él hacía lo que su padre, que Él había venido a hacer lo que su padre le había mandado a hacer, el judío automáticamente entiende que es una igualdad, Hijo, Padre y Espíritu Santo. Entonces dice, bueno, este se cree el Dios. No lo creían, no lo creían. Y aquí ya vamos un poquito avanzado de cuando nos dice la palabra de Dios, y desde entonces lo buscaban y lo querían matar, ¿verdad? En los versículos que leímos estos domingos, lo querían matar. Número uno, porque fue a hacer un milagro allá en un casamiento, luego después porque hace un milagro el día sábado, luego después porque también se juntó con una mujer allá en el pozo, luego después porque sanó a un hombre que estaba cerca del estanque, y lo hace un sábado. Aquí los judíos ya están, aquí los fariseos y los escribas ya están con un corazón odioso en contra de Jesús. Ahora, esto no le bastó a Jesús con hacer el milagro el sábado, sino que dice, miren, ¿ustedes creen que eso es todo? No, dice el versículo, palabra directa de Jesús, y dice, y se le dio el poder de hacer juicio. Más odio en los judíos, más odio en los fariseos. Dios es el único que tiene el conocimiento perfecto de una causa para emitir juicio en contra de aquel que haya quebrantado sus leyes. Ahora Dios transfiere ese poder en Cristo Jesús, y ahora es Jesús quien tiene la autoridad. Todo el tiempo la ha tenido. Todo el tiempo la ha tenido, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Uno. En toda la Biblia encontramos que se nos enseña del juicio de Dios. En toda la palabra de Dios. Creo firmemente que los predicadores bíblicos antiguos eran más directos y bíblicos cuando hablaban de este tema. Si usted y yo hoy nos ponemos a escuchar predicaciones de todos lados, vamos a escuchar predicaciones acerca de la gracia de Dios, vamos a escuchar predicaciones acerca del amor de Dios, vamos a escuchar predicaciones acerca de la misericordia de Dios, vamos a escuchar predicaciones acerca de la bondad de Dios, vamos a escuchar predicaciones acerca de la paciencia de Dios para con sus hijos, vamos a escuchar predicaciones acerca de la bondad de Dios para con todos. Pero muy pocos hablan también del juicio de Dios. Y para llegar a entender la gracia de Dios, para llegar a entender la bondad de Dios, para llegar a entender el amor de Dios, también debemos entender que hay un juicio de Dios también para el pecador. Porque entonces, ¿cómo le vamos a llamar gracia? ¿Gracia por qué? Es gracia porque nos ha salvado de algo peor, de algo grave, de algo grande, que también el mismo Dios ejecutará, y esta es su ira. Esta es la otra parte del tema. Mientras que para los predicadores del hoy hablar de esto es aburrido. Normalmente escucharás a los del hoy hablar de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Por supuesto que es bueno, pero este no es el mensaje completo. El mensaje completo es un paquete, por decirlo así, su ira y su amor, su misericordia, y también está airado con el pecador. Ese es el mensaje completo. Ese es el mensaje que debemos presentar a todo el pueblo de Dios. Por supuesto que es bueno, pero nos falta el lado opuesto del por qué
vemos a Dios como misericordioso, el Dios de gracia, el Dios amoroso. Si presentamos a un Dios solo de gracia y amor, entonces estamos presentando la verdad a medias. Como creyentes estamos obligados a enseñar de su gracia, pero también a enseñar de su juicio. De su juicio. Ahora, Jesús aquí está cambiando la forma de pensar de la gente. Dios es un Dios justo. Y este Dios justo le da el poder a Jesús, al Mesías, a su Hijo unigénito, para que éste haga juicio. Porque éste tiene el conocimiento perfecto de diferenciar entre lo bueno y lo malo, sin sentimientos meros humanos. Sus sentimientos son su voluntad perfecta y sana, que automáticamente rechaza el mal por su personalidad de santidad. Por su personalidad de santidad, porque esto es lo que Él es, esa es su personalidad, santidad. Esto es lo que es Él. En esencia, Él es santo. En esencia, Él es santidad. Él, por su naturaleza, va a estar en contra del pecado, rechaza el pecado. Esto es Jesús. Esto es Jesús. Entonces, en el versículo 27 vemos que Dios, su Padre, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Y ahora quiero que veamos esta parte para ir avanzando en el versículo. Jesús es llamado el Hijo del Hombre 88 veces en el Nuevo Testamento. Y el primer significado de esto es en referencia a la profecía que encontramos allá en Daniel capítulo 7 de los versículos 13 y 14, donde dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y mire lo que dice Daniel en el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Dije al principio, él tuvo la autoridad todo el tiempo. Él tuvo el poder todo el tiempo. Ahora Daniel nos lo afirma y dice la parte final del versículo: su dominio es dominio eterno. Porque Cristo Jesús, siendo 100% hombre, siendo el Mesías, era también 100% Dios. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Ah, aquellos que querían matar a Jesús, cuando llegaron al momento cúspide de crucificar a Jesús, pensaron: bueno, se terminó todo, terminamos, se acabó esto. Pero mire lo que dice la parte final del versículo de Daniel. Dice: su reino, uno que nunca será destruido. Su reino nunca será destruido. Y entonces, ¿cómo aplicamos este pasaje a lo que le sucedió a Jesús? Bueno, todo lo que le sucedió a Jesús es un plan perfecto trazado por el Padre, por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, con la mira de manifestarse en los últimos días la misericordia y el amor para salvar a aquellos que se habían perdido. Para que Cristo Jesús fuera el Redentor, para que Cristo Jesús fuera el Perdonador, para que Cristo Jesús fuera quien viniera a morir a favor de nuestros pecados, en rescate por nosotros, y mejor dicho, para comprar nuestras vidas. En cierta parte de la Biblia dice que Él es nuestra redención. Nos redimió de la esclavitud en la que vivíamos y nos hizo libres. Nos hizo libres. ¿Cuántos somos libres, mis amables hermanos? Hay libertad en Cristo Jesús. Él vino a darnos libertad. Él vino a darnos libertad. La descripción del Hijo del Hombre es un título mesiánico. Es un título profético hecho allá por los profetas en el Antiguo Testamento, pero que vino a tener cumplimiento en Cristo Jesús. Ahora, el segundo significado de la frase Hijo de Dios es porque verdaderamente Jesús era un humano. Jesús era 100% hombre. Él se hizo 100% hombre para que ninguno de nosotros podamos decir, es que Él nunca vivió esto, Él nunca sufrió, Él nunca sintió hambre, Él nunca fue traicionado. Mis amables hermanos, no hay nada que nos suceda a nosotros que Cristo Jesús no haya probado. Absolutamente nada. Todo lo que nos sucede cada día, a cada momento, enfermedad, tristeza, lágrimas, desesperación, Cristo Jesús lo sufrió en cuerpo vivo, en cuerpo y alma, lo sufrió, lo sintió. Es más, en cierta ocasión Jesús dijo que estaba angustiado. ¿Se acuerda cuando llamó a los discípulos queridos y los llevó a un lugar separado del resto y le dijo, miren, estoy angustiado. Estoy tan angustiado hasta la muerte. Yo hago una pregunta aquí de consuelo. ¿Cuántos aquí hemos estado en un momento difícil, difícil de nuestra vida? ¿Cuántos aquí hemos llegado a un momento en el cual, hermanos, no, ya no podemos? Y lo hago como aplicación. ¿Cuántos de aquí hemos llegado a ese momento que la única solución que tenemos es llorar? Y decimos, ¿por qué? Y nuestras cargas son tan pesadas, nuestro yo es tan pesado, y no, o sea, ya nuestros brazos no pueden. Nos sentimos tan cansados, nos sentimos tan miserables, nos sentimos tan sin fuerzas. Pues yo le tengo una noticia para esos momentos difíciles, para esos momentos de lágrima, para esos momentos de dolor, para esos momentos de pérdida de seres queridos que tanto amamos. Jesús dijo, venid a mí, tal como estéis, trabajados y cansados. ¿Y qué dice el resto, mis amables hermanos? Y yo os haré gloria al Señor. Yo os haré descansar. Mis amables hermanos, en esos momentos difíciles, corramos a la cruz de Cristo. En esos momentos angustiosos, corramos a la cruz de Cristo, al pie de la cruz, donde ahí por primera vez se ejecutó el plan de perdón entre el hombre y Dios. Donde por primera vez y única vez se ejecutó la reconciliación entre un caído y un perfecto. Corramos a la cruz. Ahí hay descanso. Corramos a Jesús. Él es nuestro descanso. Él es nuestro socorro en tiempos de dolor. ¿No hayas con quién hablar? Todos te abandonaron, todos te dejaron. Dice, hijitos míos, si tu padre y tu madre te abandonaron, te dejaron, tus amigos, todos te dejaron, con todo eso, ¿qué dice la palabra? Él nos recogerá. También se nos dice que así como la gallina junta todos sus pollitos, sus polluelos, así también Él nos juntará para mantenernos con Él. No temamos. Y si en algún día nos encontramos en ese momento difícil, también se nos dice la palabra de Dios que toda lágrima en aquel día será enjugada. Bueno, en pocas palabras, en Él hay consuelo. En Él hay satisfacción. En Él hay gozo. En Él hay paz. Bajemos esa maleta, de ese cargamento, ese peso que llevamos en nuestros hombros y pongámoslos al pie de la cruz de Cristo, porque ahí vamos a encontrar descanso. Vamos a encontrar descanso. Y decía, en segundo lugar, significa que la frase de hijo de hombre, que Jesús era 100% hombre, 100% humano. Dios llama al profeta Ezequiel hijo de hombre en un aproximadamente de 93 veces. Jesús era totalmente Dios. Allá en el libro de Juan, cuando empezamos, capítulo 1, versículo 1, ¿qué nos dice? Él era Dios. Bueno, Él es Dios. Él es Dios. En el principio era, y el verbo era con Dios. Y este verbo vino y se reencarnó, se hizo carne, se hizo hombre. Pero nunca dejó de ser Dios. Nunca. Hermanos, la mente humana, nunca, nunca, nunca llegaremos a entender este misterio maravilloso de que Jesús era 100% hombre, pero que a la vez era 100% Dios. Nunca lo llegaremos a entender. Es un misterio glorioso. Es un misterio maravilloso. Jesús era 100% Dios, Juan 1:1. Pero también era hombre, 100%, Juan 1:14. ¿Qué dice Juan 1:14? Váyase conmigo a Juan 1:14. Leamos el versículo. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquel que era Dios y que es Dios. Ahora dice Juan 1:14. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Y en Juan 4:2 se nos dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y esto narra el encuentro que tuvo con la mujer samaritana. En todo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesús era en esencia Dios, pero también era en esencia humano. Era era la única forma de que el sacrificio fuera eficaz. El de Isaac no. Él no. Era un hombre pecador. Pero Cristo Jesús era 100% santo, justo, perfecto. Era como debía ser el cordero que se nos describe para la Pascua, ¿se acuerdan? Que tenía que ser escogido tantos días, tenía que pasar tantos días antes de llegar al sacrificio. Pero este, cuando lo escogían, tenía que ser inspeccionado, que este no tuviera ninguna mancha. Que este fuera un cordero totalmente bueno. Un cordero que no tenga defectos. Esta, mis amables hermanos, es una de las enseñanzas maravillosas. Jesús era en esencia Dios. Esto quizás nunca lo lleguemos a entender a plenitud mientras vivamos en la tierra. Es una enseñanza totalmente preciosa. Un escritor que seguimos, que se llama J.I. Parker, dijo, aquí hay dos misterios por el precio de uno. Refiriéndose acerca de la humanidad de Cristo y Cristo como Dios. Dice, aquí hay dos misterios por el precio de uno. La pluralidad de personas en la unidad de Dios, la unidad de la deidad y la humanidad en la persona de Jesús. Esto lo comenta Parker. Ahora, yo puedo comentar sobre ese comentario después de lo que dijo Parker. Ambas personalidades fueron totalmente diferentes en todo el proceso de redención. En todo el proceso de redención. Pero ambas personalidades era necesario que así específicamente sucediera. Porque una personalidad siendo la 100% Dios, 100% justo, ejecutaría en un cuerpo que también fue 100% hombre, pero que fue recto, fue justo, fue perfecto, ejecutaría el juicio que aquellos que hoy hemos sido perdonados, que aquellos que hoy hemos sido salvados, debíamos padecer, debíamos sufrir. Pero Cristo Jesús, en su cuerpo 100% hombre, 100% humano, se puso enfrente de nosotros. Él recibió el castigo de la ira de Dios, Él recibió el castigo del Padre, Él recibió el abandono del Padre, para que hoy nosotros podamos decir, al igual que el apóstol Pablo, no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. No hay más condenación, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, su misericordia. Jesús tenía todo el poder que se le había dado. ¿Usted cree que Jesús no tenía todo el poder para deshacerse de aquellos pequeñitos que andaban detrás queriendo matarlos? ¿Usted cree que Jesús, él mismo se lo dijo? Le dijo, ¿usted cree que yo no tengo el poder de llamar legiones de ángeles para que me saquen? Él se lo dijo. Pero era necesario que todo se cumpliese al pie de la letra para que nuestra redención fuera efectiva. Para que nuestro perdón fuera efectivo. Para que la sangre de Cristo fuera eficaz en nuestras vidas. Exactamente lo que nos dice el libro de Isaías. ¿Se acuerdan? El cordero inmolado que derramaría su sangre para el perdón de pecados. Jesús tenía todo el poder. Él lo pudo haber hecho. Pero también tenía toda la humanidad que debía perdonar, que debía perdonar con el poder que se le había dado. Y el que no creyera en él también tenía el poder de poderlo condenar, el que no creyera en él. Lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Él en ese momento también tenía el poder de poder decirles a aquellos que lo querían ejecutar, no. ¿Quién tiene esa autoridad de hacerlo? Soy yo, no ustedes. Bueno, ustedes se acuerdan que en cierta ocasión en las discusiones que Jesús tuvo con ellos, Jesús les dijo, bueno, ¿ustedes creen que ustedes pueden quitarme la vida? Él les dijo, yo sí tengo el poder, como para darte la vida, como también para quitártela. Es que, hermanos, los fariseos y los escribas no entendían nada de lo que Jesús les enseñaba. No entendían absolutamente nada. Jesús muchas veces les dijo que era el Hijo de Dios y ellos no lo entendían. Jesús muchas veces les dijo que Él venía a hacer lo que el Padre le había mandado hacer. Jesús muchas veces les dijo que Él era el Hijo del Dios vivo. Ellos no lo entendían. Ellos estaban empecinados en deshacerse de Él. Entonces, el pasaje bíblico del versículo 27 nos dice lo que en realidad era Jesús. Y quiero ir avanzando. Esta doctrina es mejor entendida como cuando estudiamos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, cuando hablamos acerca de la reencarnación de Jesús, la humanidad de Jesús, Jesús como Dios, la entendemos mejor cuando estudiamos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A esto se le ha atribuido el nombre de la Divina Trinidad, la doctrina de la Trinidad. También podemos decir que es el único autosuficiente que no depende de nada fuera de él, porque no existe nada fuera de él. Todo lo que existe es porque él lo maneja. Todo lo que existe es porque él lo creó. Todo lo que existe, mis amables hermanos, existe por su poder. Alguien dijo una vez, Dios no existe. Todo lo que existe fue porque un día fue creado y un día morirá y un día desaparecerá. Dios no existe. Él es Dios. Él es Dios. Usted y yo existimos en esta tierra. Un día dejaremos de existir. Los carros existen, los árboles existen. Un día dejarán de existir, pero Él es eterno. Él es Dios. Y allá en el Antiguo Testamento, Él se refería a los profetas. Ve y dile a la gente, el gran yo soy, dice. ¿Sí ve usted cómo Él se refería? El gran yo soy. El yo soy, dice. El grande. El que nuestra mente se queda cortita para poder imaginarnos lo grande que Él es. Entonces, mis amables hermanos, si usted y yo tenemos a un Dios sumamente grande, glorioso, maravilloso, ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos por problemas pequeños? Si sabemos que tenemos a un Dios grande. ¿Por qué nos preocupamos por el día de mañana? Si la misma palabra dice que el día de mañana no es nuestro. ¿Por qué nos afanamos? Si la Biblia dice que por mucho que el hombre quiera afanarse, no podrá aumentarle un día más de vida a su vida existente. O un codo de estatura a la estatura. Dejemos que Él maneje nuestras vidas. Confiemos en Él. Creamos en Él. Y lo único que debemos hacer es glorificarle. No por lo que Él hace. No por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Por lo que Él es. Porque yo puedo venir y glorificarle a Dios porque Él me ha tenido como 15, 20 años con buena salud. Pero el día de mañana puedo tener cáncer. Y entonces mi glorificación a Él se va a terminar porque me ha tenido con salud. Glorifiquemos a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. Cuando comencemos a mirar a Dios, cuando comencemos a glorificar a Dios por lo que Él es, todo lo que suceda, mis amables hermanos, va a pasar, nos va a repalar, como dice alguien por ahí, porque sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso y su palabra dice que mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos, que el que está afuera, que el que está afuera. Y para ir terminando, también podemos decir que es el único autosuficiente que no depende de nada fuera de Él, porque no hay nada, porque no lo hay, no hay nada fuera de Él. Jesús hace énfasis a la doctrina de la resurrección en estos tres versículos que yo estoy tocando hoy. El resto pues los tocó el pastor Leonardo el domingo. Pero hay algo muy peculiar aquí, y es que Jesús les dice que no se admiren por lo que a Él le fue dado. No os maravilléis por eso. No os maravilléis por eso. Por el poder que Él tenía de hacer milagros, porque a esta altura ellos habían presenciado ya los milagros. Ya sabían. Era por eso que lo querían matar. Ellos ya conocían quién era Él, que tenía el poder de hacer cosas extraordinarias, más grandes de lo que el hombre puede. Bueno, Jesús les dice, no se maravillen por eso. No se maravillen. Y en esto, versículo 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Usted creen que, les dice, ustedes creen que esto es grande? Pues no se gocen por eso, no se alegren por eso, no se maravillen por eso. Viene un día, pero aquí específicamente, Jesús no está queriendo, no le está diciendo a los discípulos que a los que están con él, o a los que los están escuchando, a los escribas y los fariseos, inclusive también a sus discípulos que estaban ahí, que no se alegraran porque Jesús tenía el poder de hacer sanidades, que no se alegraran porque Jesús tenía el poder de enjuiciar, sino por lo que viene. Específicamente por lo que viene. Jesús lo que está haciendo es describiendo la resurrección del cuerpo del hombre para que éste sea enjuiciado y para ser lanzado al lago de fuego por la eternidad a aquellos que no habían creído en su mensaje. ¿Sabe cuál es el mensaje específico de Jesús? El cuerpo del hombre no arrepentido, con un cuerpo meramente humano y lleno de sentimientos, porque es la forma en que el hombre incrédulo sufrirá todo el peso de la ira y del castigo de Dios. Jesús lo que le está diciendo aquí, miren, no se admiren por lo que yo puedo hacer aquí, admírense por lo que viene después. En aquel día cuando yo les diga que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, entonces ese poder que les digo que se me ha sido dado a mí, lo ejecutaré en ustedes. Ese es el mensaje que Jesús le está diciendo. El poder que se me ha sido dado en mí de juicio, y ustedes creen que yo voy a hacer juicio aquí en las naciones, no, estoy hablando del juicio que él mismo va a ejecutar cuando sus nombres, le dijo, no se encuentren escritos en el cielo. Hay un pasaje parecido a eso, ¿se acuerdan? Cuando los discípulos estaban contentos, felices, porque los espíritus se les sujetaban, los demonios salían, la gente se sanaba. Y los discípulos cuando llegaron de regreso a Jesús felices, contentos, contándose el uno con el otro quizás, ¿verdad? ¿Cuántos? Y Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes por qué se maravillan por eso? No se maravillan por eso. Y lo que Jesús les dice aquí, en ese pasaje bíblico, es específicamente lo que aquí les quiso decir. Y les dijo, maravíense porque sus nombres están escritos en el cielo o en el libro de la vida. Por eso maravíense. No por lo que puedan hacer. Mientras que los que fuimos salvados, comprados, purificados, tendremos un cuerpo diferente para poder vivir en paz y gozo con nuestro Señor. Este es el problema que va a enfrentar el hombre que sea castigado. Que va a estar siendo castigado teniendo su como decimos nosotros, sus cinco sentidos. Él se va a acordar cuando un día se le habló del evangelio. Él se va a acordar de sus familiares que tal vez iban a la iglesia, que eran cristianos. Él se va a acordar de sus hijos. Él se va a acordar de todo. Él va a estar sufriendo el castigo ahí en carne viva, carne propia, con los sentimientos vivos. Va a poder acordarse. Esa es la diferencia que va a haber entre el que esté siendo castigado con los que estemos con Cristo Jesús. Que tendremos un cuerpo nuevo, que seremos diferentes. No tendremos aquella preocupación de que si mi hijo un día no quiso nada con Dios, porque entonces no sería paz, entonces no habría gozo, entonces no habría felicidad. Dios es sabio, hermano, por lo que hace. Entonces él dice, bueno, estos, si yo los salvo y los dejo con los mismos sentimientos, allá van a pasar llorando por sus familiares. Allá van a pasar triste por sus hermanos. Allá van a pasar triste por los conocidos. Él siendo el Dios sabio, hace que en el debido momento nuestro cuerpo, nuestra mente, sea totalmente diferente al cuerpo pecaminoso, a la mente pecaminosa. Y tendremos un cuerpo glorificado, sin pecado. Que lo único que nos va a saciar es mirar a Jesús. Que lo único que nos va a dar gozo es estar frente a Jesús. Ahí no nos vamos a acordar de nuestros hijos. O por lo menos no vamos a tener esa conciencia que los padres debí hablarle a mi hijo del evangelio. Porque no, entonces no vamos a tener gozo. Esa es la diferencia con el pecador no arrepentido, que va a sufrir el castigo de Dios exactamente con el mismo cuerpo que tiene hoy. Lo va a sufrir por una eternidad, dos eternidades. Y ese es el poder que tiene Jesús. Se me dio el poder, dice Jesús, para mandarlos a todos a una eternidad. Unos para una eternidad de gozo, de vida eterna. Otros para la otra eternidad de sufrimiento eterno. Sufrimiento eterno. Mis amables hermanos, damos gracias a Dios, damos gracias a Cristo Jesús, que Él murió por nuestros pecados, que Él nos salvó, que Él nos perdonó, porque su juicio no se ejecutará en nosotros. El juicio de Dios se ejecutó en Cristo Jesús, el cual se debía ejecutar en nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Fíjese que Jesús simplemente implementa unas palabras parecidas cuando le dijo a sus discípulos que no se maravillasen porque podían hacer milagros o porque los espíritus se les sujetaban. Allá en Lucas 10:20, cuando le dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20, lo puede buscar. ¿Sabe por qué Jesús les estaba diciendo a estos hombres en Juan 5:28 lo que les estaba diciendo? Porque lo que viene después es exactamente lo que yo le acabo de decir. Después de la resurrección es el momento crucial para la vida del resucitado. Para la vida del resucitado. De acuerdo a lo que se nos diga, ese va a ser tu estado de ánimo. Imagínese el pecador después de haber sido resucitado. Está frente al juez. Está frente a aquel que les dijo, yo tengo el poder para hacer juicio. Y aquellos escribas y fariseos y todos los que no se hayan arrepentido y todos los que no hayan sido llamados por Cristo Jesús, escuchen estas duras palabras. Yo no los conozco. Preparados para el diablo, para sus ángeles, y sean lanzados al lago de fuego. Eso es lo que le está diciendo. Yo tengo el poder de ejecutar juicio sobre ustedes. Y lo va a hacer. Créame que lo va a hacer. Créame que en aquel día, muchos, a partir de ese momento, comenzará el lloro y el crujir de dientes, porque el castigo, la ira de Dios, la ejecutará Cristo sobre ellos. La sentencia que Cristo dará es lo que Jesús le está diciendo que tenía el poder para hacerlo. Los va a sentenciar a muerte, los va a sentenciar al castigo. Pero gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, que un día a Él le plujo salvarnos a nosotros, para que por lo poco que le hayamos sido fiel, dice la palabra, que los muchos nos va a poner. Hijo mío, en lo poco, sobre mucho, entra el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Todos queremos escuchar esas palabras. Y si de una u otra forma estamos aquí y nos estamos deleitando en la palabra de Dios, créame, tenga 100% seguro que esas son las palabras que el Señor nos va a decir en aquel día. ¡Qué glorioso momento! ¡Qué maravilloso momento! Y para ir terminando nuestro pasaje, allá en el versículo, en el versículo 19, es prácticamente la respuesta de lo que, de todo estos 35 minutos que hemos hablado, de los dos versículos. Versículo 29 es la respuesta que usted no necesita hacer una exégesis, no necesita hacer nada, solamente lee el versículo 29 del libro de Juan. Dice el versículo: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. ¿Para qué, mis amados hermanos? Gloria al Señor. Ahora, esta es una expresión aquí, una expresión para resumir un mensaje que se está haciendo. Entonces, dice la siguiente parte: más los que hicieron lo malo, a resurrección, ¿para qué? Lo que Jesús le estaba diciendo. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Ese es el poder que Dios le otorgó a Jesús, que Él puede ejecutar. y los que hicieron lo bueno, o sea, y los que sus nombres se encontraron escritos en el libro de la vida, pasarán a vida eterna con Cristo. Pero los que hicieron lo malo, o sea, los que sus nombres no se encontraron en el libro, resucitarán para ser condenados o enjuiciados por el Hijo de Dios, al que se le dio el poder. Allá en Daniel leíamos, Daniel, que decía al Hijo del Hombre que se le había dado el dominio, el poder, su reino, un reino que no tiene, no es indestructible, no tiene fin. Entonces a este se le dio el poder. Y estos que no se encuentren ahí, él ejecutará su juicio sobre ellos. Básicamente el regreso de Cristo con juicio, en el regreso de Cristo con su juicio saldrán los que están en los sepulcros. La resurrección física de los muertos, tanto de los buenos como de los malos, para ser sentenciados por Cristo a sus destinos. Ruego a Dios, mis amables hermanos, que cada uno de nosotros aquí nos espere la vida eterna. Ruego al Señor, mis amables hermanos, que todos los que estamos aquí estemos 100% seguros que la vida eterna nos espera. Le oro al Señor, mis amables hermanos, que todos los que estamos aquí en aquel día se nos diga: mi buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Ese es mi deseo. Dos eternidades: una eternidad para nosotros, sus hijos, que es de vida eterna, y la otra eternidad que es para la condenación de los que no son sus hijos, que por el hecho de que nunca le reconocieron como el Señor de sus vidas, nunca le rindieron adoración, nunca le respetaron como Dios, y nunca le buscaron para la salvación, y nunca le amaron. Al contrario, lo querían matar, lo odiaban y lo detestan hasta el día de hoy. Estos recibirán el castigo del cual Jesús tenía la oportunidad, el poder de ejecutar. Estos serán enjuiciados por el Hijo del Dios vivo, mandados al castigo eterno, lanzados al lago de fuego. Y entonces dice la palabra de Dios: y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Se odiarán el uno con el otro, se detestarán el uno con el otro por estar sufriendo un castigo meramente duro. No querrán verse, porque ese será la vida de ellos por una eternidad. Por una eternidad. Mas para los salvados, perdonados, sus hijos, estaremos con él por una eternidad, rindiéndole alabanza, honra y honor por los siglos de los siglos. Quiero dejar cuatro cortas aplicaciones en esta meditación. Ninguno puede honrar a Dios, número uno, ninguno puede honrar a Dios a menos que éste reconozca que Jesús es el Hijo del Dios vivo. Eso lo dijo Jesús, ¿se acuerdan? Número uno, aplicación número uno. Ninguno puede honrar a Dios a menos que éste reconozca que Jesús es el Hijo de Dios. Número dos, que nuestro gozo no dependa de lo que Jesús, sino más bien por quién es Él. Ese era el problema que tenían allá, por lo que Jesús hacía, porque no habían entendido en verdad quién era Jesús. Entonces, número dos, que nuestro gozo no dependa por lo que Jesús hace, sino por lo que Él es. Número tres, nuestro nombre, nuestro gozo también debe basarse en que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida por fe. Nuestro gozo también debe basarse en que nuestros nombres están escritos por Dios en ese libro sagrado. Número 4. La base de nuestro gozo debe estar por el hecho de que, así como Cristo resucitó, usted y yo un día resucitaremos juntamente con Él, para estar con Él. La muerte no puede más con nosotros, porque aquellos que hemos sido salvados no morimos. La palabra dice que pasamos de muerte a vida. Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario, mis amables hermanos. Él lo dijo de esta forma: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque aquel que fue intentado detener, que fue aquel que muchos intentaron detenerlo, venció. Y dice la palabra que lo exhibió públicamente para que aquellos lo miraran. Y ascendió al cielo victoriosamente para interceder por todos los que él había venido a morir. Termino con esto. Cuando Jesús dijo: hijitos míos, si pecares, abogado tenéis para con Dios en el Padre, con Dios el Padre en el reino de los cielos. Mis amables hermanos, tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Cristo que nos perdonó. De eso debemos aferrarnos. No nos preocupemos, no nos afanemos, vivamos para Él y solamente para Él. Bueno, y al fin y al cabo, si una enfermedad nos puede llevar, decía el apóstol Pablo, bueno, para mí el morir es Cristo y el vivir es, también se dijo, ya sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos donde mora nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Gracias te damos, Cristo Jesús, por el momento maravilloso que nos permites. Gracias por la oportunidad que nos das de poder venir a adorarte, cantarte. Te pedimos.